En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer ya de este miércoles, día 28 de octubre de 2020. Un día más tenemos que hablar del estado de alarma. Saben ustedes que el gobierno que preside Pedro Sánchez, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había propuesto a todos los grupos parlamentarios que se pudiera instaurar un estado de alarma de 6 meses de duración para que de esa percha jurídica luego las comunidades autónomas pudieran tomar las decisiones que estimaran oportunos para hacer frente al coronavirus. Y esa propuesta inicial del presidente del gobierno pues había despertado no pocas críticas entre la bancada de la oposición, de todos los grupos de la oposición, además. ¿Por qué? Pues porque esto de no someter al gobierno a un control parlamentario durante 6 meses, pues parecía un exceso democrático, parecía y parece un exceso democrático. Ha habido durante las últimas horas pues algunas recomendaciones, algunas contraofertas, y esta mañana en la sesión de control pues ha habido también alguna crítica, tampoco especialmente vehemente, contra el presidente del gobierno y contra el gobierno en definitiva, porque pretender esa implantación de un estado de alarma durante un periodo de tiempo tan largo y sin control parlamentario pues no parece que se compadezca mucho con las reglas más concretas de la democracia. Y como consecuencia de todas esas, llamémosle, presiones, tanto en las horas previas como hoy en la sesión de control, se descuelga el señor Sánchez y hace esta propuesta definitiva.
Dentro de 4 meses, el Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en 4 meses. Y si el Consejo de Política Interterritorial dice que tenemos que continuar otros 2 meses, el Gobierno de España mantendrá ese estado de alarma hasta el 9 de mayo. Y creo que con eso, señorías, podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma, que será la herramienta más importante para frenar la curva de contagios del virus.
Bueno, y a eso hay que sumarle también una concesión más que se ha producido después, y es que el propio presidente del gobierno se compromete a comparecer en una sesión parlamentaria para hablar con el resto de los miembros de la oposición, con el resto de los grupos parlamentarios, para hablar, digo bien, para hablar, para discutir, no para tomar una decisión o para revisarla, para hablar de cómo está la situación epidemiológica de nuestro país. Bueno, si ustedes leen los medios de comunicación a estas horas, verán que muchos de ellos, no diré todos, pero muchos hablan de rectificación del gobierno, de cesión del gobierno, de recule del gobierno, y yo la verdad es que termino de entenderlo, francamente, quiero que ustedes me entiendan. O sea, las cosas como quedan, si yo lo he entendido bien, quedan como estaban, es decir, el gobierno va a someter mañana a votación de los grupos parlamentarios la declaración del estado de alarma por 6 meses. Por 6 meses. Durante 6 meses no vamos a tener que votar en el Parlamento, digo en el Parlamento, si se amplía o no se amplía el estado de alarma. Y por lo tanto, durante esos 6 meses, el gobierno no va a ser controlado por el uso que haga del estado de alarma. Una cosa verdaderamente llamativa. Lo que ha dicho el presidente del gobierno, lo acabamos de escuchar, es: dentro de 4 meses no vengo yo aquí para que los grupos parlamentarios me autoricen o no me autoricen a mantener vigente el estado de alarma. No, yo hablaré con el grupo interterritorial, donde están todas las comunidades autónomas, y si ellos dicen que hay que levantar el estado de alarma porque la situación epidemiológica ha sido buena, pues entonces lo levantamos, porque ya no habrá lugar, no tendrá ninguna razón de ser esta alarma. Si ya hemos matado el bicho y ya no hay virus, y ya no hay contagios, y ya no hay muertes, pues ¿para qué lo queremos? Y si vemos que eso no es así, pues lo mantenemos hasta los 6 meses. ¿Dónde está ahí el, digamos, la cesión del gobierno? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí el respeto a las normas democráticas? Que por favor alguien me lo diga, porque puede ser que yo esté especialmente ofuscado, pero es que no lo veo por ninguna parte. ¿Qué pasa? ¿Que es suficiente control parlamentario que el presidente vaya y hable con los grupos parlamentarios, solo hable con los grupos parlamentarios, lo repito por tercera vez, solo hable, no se someta a ninguna consideración ni a ninguna votación el estado que estamos padeciendo? ¿Eso es de verdad lo que está dispuesto a dar el gobierno como cuota de respeto a las reglas democráticas? A mí me parece un escándalo, pero bueno, no deja de ser una opinión particular. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Bueno, si la ves de otra manera, por favor, dímelo, pero esto es lo que el presidente del gobierno ha dado, digamos, como concesión a los que decían que era excesiva la petición primitiva del estado de alarma durante los primeros 6 meses.
Claro, es verdad que lo fundamental, el presidente del gobierno y el gobierno en su conjunto no ceden, no cambian nada, porque en la literalidad del texto que va a ver la luz mañana al filo de las 2 de la tarde, los 6 meses como periodo de vigencia del estado de alarma van a estar ahí. Es verdad que no cambia porque no lo necesita, porque hay que decir que, y lo venimos contando en los últimos días, el gobierno ya tenía ayer, ya tenía esta mañana, los 170 votos que le van a permitir sacar adelante por mayoría simple esa prórroga del estado de alarma. Pero teniendo en cuenta que se trata de un decreto del estado de alarma, el más largo de la historia de la democracia, que se ha denunciado y criticado desde la oposición por considerarlo una cacicada y una burla al Parlamento, lo que quería el gobierno es la floritura, es coronar una mayor mayoría, una mayoría más holgada en la votación de mañana, de tal manera que lo que hoy ha hecho son gestos, guiños a sus socios, concretamente a Esquerra Republicana de Cataluña, a quien le ha aceptado esa enmienda para comparecer, es verdad que de palabra, pero no en votación en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, cada 2 meses durante este estado de alarma. De manera que pasa de los 170 votos que ya tenía ayer a más de 180 que tiene en estos momentos, porque el gobierno ahora mismo está disfrutando viendo la calculadora y la suma de sus votos. Tiene al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra, a Bildu, por supuesto a Podemos y a PSOE, a Compromís, a Más País, a Teruel Existe, a Nueva Canarias. De momento, algún minoritario más puede caer de aquí a que se vote mañana, Luis. Por lo tanto, a tu pregunta, es verdad que en la oposición hay muchos que denuncian la bunkerización, el despotismo, el envalentonamiento, no me sale, del gobierno por las afrentas constantes, pero también es verdad que el gobierno hoy ha hecho unos guiños, no cesiones, ni marcha atrás, ni rectificaciones, pero unos guiños para coronar esa mayoría holgada.
Bueno, quede claro, no es el motivo de esta conversación con Ketty, porque lo que se trataba era de saber cómo tenía amarrados los votos y lo ha explicado ya perfectamente. De todas maneras, Ketty, no me puedo reprimir las ganas de decir que a mí particularmente me parece una tomadura de pelo, desde el punto de vista democrático. El hecho de que el gobierno pueda durante 6 meses mantener un estado de alarma sin que haya un control por parte de un control efectivo. Quiero decir, control que pueda decirle al gobierno, mire usted, no le damos más confianza o no estamos de acuerdo con prolongar este estado de alarma más de lo que razonablemente establecieron los que redactaron la Constitución. Es verdad que no está tasada en la Constitución una duración concreta de lo que son los estados de alarma, pero siempre habíamos entendido, y esto nos retrotrae a los debates que manteníamos en marzo, que se suponía que cada 15 días el gobierno lo que tenía que hacer era ir al Congreso de los Diputados y pedir permiso para prorrogarlo. Y eso es lo que el gobierno se asalta a la torera. Y sí que y esa ausencia de control a mí me parece verdaderamente muy llamativa. Aparte de que luego está el debate al que tendremos que enfrentarnos con posterioridad de todos los expertos en derecho constitucional, muchos catedráticos, no uno, ni dos, ni tres, ni 10, ni 12, ni 18, que dicen que probablemente esta manera de establecer el mando único prorrateado entre 17 comunidades autónomas es manifiestamente ilegal. Quiero decir, con esto que estamos a lo mejor perpetrando, con la aquiescencia de muchos grupos de la oposición, una anomalía democrática y constitucional que nos va a costar cara. Pero bueno, insisto, esto es un desahogo personal que no tiene más finalidad que la terapéutica.
Y por ponerlo, Luis, en número, para que los oyentes se hagan una idea, lo que hace el gobierno precisamente con esta cacicada, entre comillas, o sin comillas, parlamentaria, es ahorrarse 12 votaciones parlamentarias, 12 prórrogas del estado de alarma, dos por mes, durante 6 meses, para salir airoso de un trámite pues que en principio, protocolariamente, era cada 15 días.
Gracias, Keti. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Bueno, nos contaba Keti Garat hace un instante cuáles son los votos que van a respaldar, digamos, esta petición del presidente del gobierno. Hay otros que no lo van a respaldar. La gran pregunta ahora es si el Partido Popular, después de que el señor presidente del gobierno haya dicho que dentro de 4 lo revisará y que él comparecerá a un debate para hablar de la situación epidemiológica cada mes, es suficiente para que el Partido Popular cambie de criterio. No hay una formulación, hasta donde yo sé, taxativa, inequívoca, por parte ni del señor Casado ni de ningún otro dirigente del partido. Pero todo nos hace pensar que el Partido Popular va a votar que no. Miriam Muro.
El Partido Popular se inclina por el no al estado de alarma tras el feo de Pedro Sánchez a su propuesta. Diputados de la formación de Pablo Casado dan por hecha ya esta postura después de que Sánchez regatease esta mañana con el plazo del estado de alarma y ofreciera al PP una revisión a los 4 meses. Celebran, eso sí, los populares, que el presidente del gobierno vaya a comparecer a los 2 meses, pero esto no les sirve, no les parece suficiente, porque la diferencia está ahí. En el PP quieren que el estado de alarma dure 2 meses y nada más, concretamente hasta el próximo 20 de diciembre, y así lo han registrado hoy en una resolución en el Congreso, en la que también piden que el control a Sánchez sea más exhaustivo, si puede ser que comparezca cada 15 días. Y por supuesto, la propuesta clásica del PP desde hace meses, que se acometan los cambios jurídicos necesarios en la legislación para evitar la excepcionalidad del estado de alarma. Desde el gobierno han hecho caso omiso a estas propuestas que ya hizo Pablo Casado el lunes, y además Pedro Sánchez ha delegado en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la labor de intervenir en el debate de mañana. Por eso en el Partido Popular muchos diputados piden que sea el propio Pablo Casado el que comparezca e intervenga mañana en el debate para no cometer la misma cacicada que el gobierno, dejando a un segundo en vez de intervenir el presidente del gobierno.
Bueno, pues vamos a ver cómo acaba esto. Mañana es el debate y la votación. Yo creo que lo ha dejado Keti Garat muy claro hace un instante. El gobierno se va a salir con la suya. Desgraciadamente, tampoco termino de entender muy bien las cosas como son. ¿Por qué el Partido Popular se conforma con 2 meses de estado de alarma sin control parlamentario? A mí me parece también un plazo excesivo. Pero bueno, ya en comparación a los 6 meses que quiere el presidente del gobierno, pues son casi pecata minuta, como dice el otro, ¿no? Dejémoslo ahí. El estado de alarma, por lo tanto, va a estar vigente y ese va a ser el paraguas jurídico que utilizarán todos los presidentes autonómicos para tomar las medidas de lucha contra el coronavirus que estimen más eficaces. La más eficaz, la más extrema que puedan adoptar ellos, probablemente sin necesidad de refuerzos judiciales, etcétera, es la del cierre perimetral de toda una comunidad autónoma. Y hay muchas comunidades autónomas que la han establecido y hay otras que las pueden establecer esta misma tarde. Madrid, que es la que agrupa al mayor número de ciudadanos en una misma comunidad, porque es la más poblada de todas, es muy probable que esta tarde comunique que cierra perimetralmente también su comunidad. Pero no deja de ser una hipótesis. Desde luego, quien gobierna con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que es Ciudadanos, se lo pide más explícitamente. Escuchen ustedes al señor Aguado.
Personalmente he trasladado mi propuesta, como todos ustedes saben, de que en los próximos 2 puentes Madrid quede cerrada perimetralmente para proteger a los madrileños y también proteger al resto de españoles. Ese ha sido el planteamiento que he realizado en el Consejo de Gobierno y, por supuesto, bueno, la presidenta es la persona encargada de tomar la decisión. Ella tiene la última palabra, tal y como establece el propio estado de alarma, y, por lo tanto, ella será la que adopte la decisión en último término.
Se abre, por lo tanto, un debate. Los partidos de izquierda son partidarios del cierre perimetral, como ustedes saben, y además otras muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista lo están haciendo. Y hay un único grupo parlamentario en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea Madrileña, que dice que bajo ningún concepto va a apoyar esa medida, que es Vox. Escuchen ustedes a Rocío Monasterio.
a la señora Díaz Ayuso la apoyo en que no cierre Madrid, que no escuche al infiltrado de Sánchez, el señor Aguado, que lo que quiere es cerrar Madrid, y eso lleva a la ruina de miles de negocios, lleva a la ruina de miles de familias, lleva a las colas del hambre a muchos que hace pocos meses tenían trabajo y podían prosperar.
Más allá del debate, querrán ustedes saber qué va a pasar. Bueno, pues esto lo sabremos con toda seguridad cuando finalice una reunión que va a tener lugar esta tarde en Ávila y que va a congregar a los presidentes de tres comunidades autónomas limítrofes. Por una parte Madrid, por otra parte Castilla-La Mancha y por otra parte Castilla y León. Esta es una decisión que tomaron ayer los tres presidentes, reunirse y tomar una decisión mancomunada. Y lo han defendido además cada uno de los presidentes autonómicos de esas tres comunidades autónomas. Escuchen al señor Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.
Tomar una decisión, por ejemplo, Castilla y León o Castilla-La Mancha, a espaldas de la Comunidad de Madrid, yo creo que sería un error. Lo que queremos es, y ya lo nos reunimos en el mes de septiembre, que habíamos determinado un foro de los tres gobiernos para tomar la decisión más positiva, pensando en lo mejor para las personas de nuestras comunidades autónomas.
Y esta misma opinión es la que ha sido defendida también esta mañana por Blanca Fernández, que es la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha.
Entendemos que el confinamiento perimetral de estas tres comunidades autónomas debería ser una medida que se tomara por consenso, por acuerdo, desde luego desde las tres partes y no contra nadie, porque entendemos que no es el momento ahora de confrontar, sino de proteger la salud pública.
Si me piden ustedes un pronóstico personal, como tal pronóstico personal se lo digo, creo que finalmente la decisión será la del cierre perimetral de las tres comunidades autónomas, pero me puedo equivocar, ¿eh? O sea, en este momento me actúo por intuición. Ahora, podría ocurrir eventualmente que estas tres comunidades autónomas decidieran no cerrar perimetralmente las comunidades autónomas y que, sin embargo, los habitantes de estas tres comunidades autónomas no pudieran ir a sus lugares de destino preferidos. ¿Por qué? Porque hay dos comunidades autónomas que suelen ser los destinos preferentes de muchas personas durante los largos fines de semana, los puentes que vienen inmediatamente después, ahora en el calendario, que cierren sus fronteras. Por ejemplo, Andalucía. Es casi seguro que Andalucía esta tarde va a anunciar el cierre perimetral de la comunidad autónoma. Por lo tanto, si algún madrileño, algún castellano manchego o algún castellano leonés, en el supuesto de que no se cerraran perimetralmente esas comunidades, quisiera ir a Andalucía, a cualquiera de las 8 ciudades, provincias andaluzas, se encontraría con que no puede. ¿Por qué? Pues porque Andalucía previsiblemente cerrará esta tarde el perímetro de su comunidad autónoma. Y lo mismo pasa con Valencia. Ojo, porque Valencia había dicho que la situación sanitaria era de las menos malas en toda la geografía nacional y que no veía ninguna razón para cerrar perimetralmente Valencia, para que los valencianos pudieran salir si quisieran. El problema es que, claro, pueden salir, pero si no cierran Valencia, también pueden venir de otras comunidades autónomas. Y eso es lo que parece que Ximo Puig, que es el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, quiere evitar. Y, por lo tanto, también es muy previsible que Valencia cierre su perímetro comunitario. Insisto, no para que los valencianos no puedan salir, sino para que los de otras comunidades no puedan ir a Valencia.
En estos momentos el conjunto de la ciudadanía es consciente que no parece muy adecuado ese traslado masivo de otras comunidades autónomas. Creo que también el ejercicio de corresponsabilidad y responsabilidad individual en esta causa común de la pandemia es fundamental.
Yo creo que se entiende todo, ya veremos si se confirma o no. Ya saben que hay además, lo he dicho antes, varias comunidades autónomas que ya lo han cerrado. El País Vasco, Asturias, Rioja, Aragón y ya no me sé si me dejo alguna. Navarra también, o sea que son 5 las que ya lo han tomado y por lo tanto estamos ante una situación que yo creo que se va a generalizar en las próximas horas. No sé si hoy, mañana, los 2 o 3 próximos días, pero tenemos que acostumbrarnos a que esa va a ser la tónica dominante tal y como está el coronavirus. Bueno, otra cuestión, que parece un cambio de términos radical y luego si lo vemos con un poquito más de detenimiento veremos que no es tanto. Hoy se ha puesto en marcha una operación policial en Cataluña, muy exhaustiva, para tratar de saber quién hay detrás del movimiento Tsunami Democratic. del que hace mucho tiempo que no hablamos, pero que fue algo así como el cuartel general, el Sanedrín, la reunión de ancianos de todos los que tenían el plan para el golpe del 1 de octubre y los que asisten económica y también desde el punto de vista del asesoramiento político al Puigdemont, al huido de Waterloo. Bueno, pues se han producido 3 detenciones en las últimas horas en relación a una operación policial que quiere desentrañar quién está detrás de esa trama. Esmeralda Ruiz.
Más de un año de minuciosa investigación para desmontar a la red de empresarios que presuntamente lideraban la plataforma radical Tsunami Democrático y que además colaboraron en el desvío de fondos públicos a Bélgica para financiar la estructura montada por el fugado. Había mucho interés en conocer quién estaba detrás del llamado Tsunami. La Guardia Civil trataba de localizar quién financiaba esta red de violentos perfectamente organizada, como pudimos observar en los episodios de disturbios en Barcelona en octubre del año pasado, y hemos conocido 3 nombres clave de la órbita de Puigdemont y de Esquerra Republicana, todos ellos detenidos. Xavier Vendrell fue miembro de la banda terrorista Terra Lliure, después consejero de Esquerra. David Madí, empresario muy cercano a Puyol y mano derecha de Artur Mas. Y Oriol Soler, responsable de la propaganda del referéndum ilegal y que ya ha quedado en libertad con cargos. Estamos hablando de la cúpula organizativa del golpe en 2017. Del Sanedrín, del Prusés, el Estado Mayor de los que hasta hoy se hablaba muy poco. Así ha calificado este importante operativo el expresidente Artur Mas. Ya estamos acostumbrados a este tipo de operaciones y de espectáculos, grandes detenciones, grandes historias, y luego resulta que esto solamente es un tema de gran repercusión mediática. A la hora de la verdad, ¿qué están investigando? ¿Unas subvenciones? ¿Para eso es necesario detener a la gente? ¿Para eso vas a la administración y pides expedientes? La causa está abierta por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y también desórdenes públicos. Las pesquisas que han provocado este operativo policial se iniciaron hace unos meses como una pieza separada del sumario abierto sobre la malversación convergente en la Diputación de Barcelona. No se descartan nuevas detenciones a lo largo del día.
¿Por qué les decía que si lo miramos con cierto detenimiento esta noticia no se aleja tanto de lo que es el guión de las noticias más destacadas del día? Porque el partido gobernante, el señor Sánchez, si quieren ustedes que lo personalicemos en alguien, está buscando apoyos parlamentarios para el estado de alarma y también para los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, no deja de ser sorprendente que en vísperas de la necesidad de esos apoyos haga algo que va a cabrear bastante a los independentistas catalanes, que es una parte de Frankenstein, como ustedes saben mejor que nadie. De hecho, esta mañana Laura Borràs, en la sesión de control al gobierno, le preguntaba ciertamente inquieta al señor Marlaska, al ministro de Interior, ¿hasta cuándo va a durar esta operación?
Sánchez, hemos amanecido en Cataluña con una nueva oleada de detenciones. No sé si ese es su concepto de desjudicialización de la política o una nueva forma de diálogo.
O ha salido el ministro ya, por cierto, diciendo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Naturalmente no puede decir lo contrario, pero vuelvo a repetir, no deja de ser un movimiento que me sorprende por el momento coyuntural en el que se produce. Bueno, y hablando de apoyos, no solo al estado de alarma, sino también a los presupuestos generales del Estado, hay algo muy llamativo. Saben ustedes que ayer se dieron a conocer las líneas maestras de los presupuestos generales del Estado y que en el momento en el que los conocimos muchos nos preguntamos qué haría Ciudadanos después de ver unos presupuestos donde había anuncios de bastantes subidas de impuestos en contra de lo que Ciudadanos había dicho durante mucho tiempo. Decían los líderes de Ciudadanos que no solo no había que subir los impuestos, sino que además había que bajarlos y que ellos no podrían aprobar unos presupuestos que fueran en la dirección incorrecta desde su punto de vista. Bueno, pues hoy nos hemos encontrado con que le han preguntado a Edmundo Val si su partido va a apoyar o no va a apoyar los presupuestos. Analicen ustedes lo que hay detrás de esta respuesta.
No nos hemos sentado a negociar porque no hemos elaborado, no hemos participado en la elaboración del documento que se presenta como presupuestos generales del Estado, pero sí es cierto que durante esta época nosotros de una forma discreta, como es propio de toda negociación y con mucho trabajo, siendo muy hormiguitas, hemos trasladado al Gobierno cuáles eran las líneas naranjas, los postulados de Ciudadanos, para que nosotros nos pudiéramos sentar a negociar ahora los presupuestos. Esas líneas naranjas, esos mensajes que hemos mandado al Gobierno de la Nación para que por lo menos nos podamos sentar a negociar los presupuestos, se han cumplido.
en concreto, porque luego el Partido de Ciudadanos ha remitido una nota a todos los medios de comunicación, esas líneas naranjas son básicamente cinco. Primero, se suprime la subida del 15% en el impuesto de sociedades, dice Ciudadanos. O sea, sube el impuesto de sociedades, pero no sube un 15%, como quería inicialmente el gobierno, y parece que esa menor subida a Ciudadanos le mola. Segunda línea naranja, no hay subida en el IVA para la educación concertada. Tercera, no hay subida del IVA para la sanidad privada. Cuarta, el IRPF sube, pero solo para las rentas más altas. Parece que el hecho de que solo suba para algunos, a Ciudadanos le mola. Y por último, Ciudadanos consigue que el gobierno retire la subida del diésel. Y estas son las líneas naranjas que, según Ciudadanos, han sido atendidas por el gobierno y que nos permiten pensar que en este momento Ciudadanos está en disposición de apoyar o por lo menos de negociar el apoyo a estos presupuestos generales del Estado. Esta es una conclusión particular. Don José María Espejo, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Me equivoco? ¿Llego a una conclusión precipitada o equivocada?
Llega usted a la conclusión correcta en el sentido de que nosotros estamos ahora sí dispuestos a negociar la propuesta de presupuestos que ha presentado el Gobierno de España. Porque efectivamente, como usted ha dicho y como decían las declaraciones del señor Edmundo Val, que también ha reflejado en su programa, pues están las líneas naranjas que nosotros durante este tiempo, sin haber entrado en una negociación concreta, sí que discretamente le planteamos al Gobierno. Nosotros dijimos que no. Queríamos subidas de impuestos indiscriminadas y, de hecho, han suprimido de su propuesta inicial, de la propuesta que estaba en el programa de gobierno de Podemos y el PSOE, pues la subida del 15% del impuesto de sociedades. No va a subir el IVA de la educación concertada, algo que era fundamental para Ciudadanos. No va a subir el IVA de la sanidad privada. No se va a subir el IRPF a las clases medias, porque la subida que contempla es para las rentas superiores a 300.000 euros. Contiene un plan de lucha contra el fraude y, además, aunque efectivamente viene en el proyecto de presupuestos la subida del diésel, podemos decir que tenemos ya el compromiso por parte del Gobierno de que esa subida no se va a aplicar, no se va a aprobar. Por lo tanto, nosotros ahora estamos en disposición de negociar los presupuestos, de entrar en el detalle y de ver cómo acaba finalmente esa negociación y si eso hace que se puedan apoyar o no estos presupuestos.
Bueno, yo naturalmente no me voy a meter donde no me llaman. Ustedes son muy dueños de hacer la lectura que quieran. Les recuerdo que estos presupuestos han sido vendidos en todos los medios de comunicación como unos presupuestos que suben el IRPF, para muchos o para pocos, pero suben el IRPF, que suben el impuesto de sociedades, que suben el impuesto de patrimonio y que además suprimen las deducciones por ejemplo, las prestaciones particulares de los planes de pensiones, de jubilación. Y, por lo tanto, pues ustedes van a tener que recordar muchas de las cosas que dijeron. Yo recuerdo, por ejemplo, Inés Arrimadas diciendo que no solo no se trataba de subir los impuestos poco, sino que se trataba de bajarlos. O sea, no había que subirlos, había que bajarlos. Y estos no parecen los presupuestos que bajen los impuestos, señor Espejo.
Bueno, a ver, no es que bajen los impuestos, pero desde luego del proyecto inicial que tenía este gobierno de coalición, al que nosotros no apoyamos, en el que se contemplaba una subida del 15% del impuesto de sociedades, subir indiscriminadamente el IRPF o el IVA a la educación concertada o a la sanidad privada, pues creo que hay mucha distancia, ¿no? Una subida del IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros, yo no la voy a defender, pero desde luego creo que no es una razón para que Ciudadanos no pueda sentarse a negociar, insisto, a negociar estos presupuestos, que además contienen, como decía, ese plan de lucha contra el fraude fiscal, que evidentemente también supone un aumento de los ingresos, potencial al menos, y después la eliminación de algo que sí que afecta a una gran parte de los ciudadanos de este país, que es la subida del impuesto al diésel. Yo creo que se suba el impuesto del patrimonio a las personas que tienen más de 10 millones de euros de patrimonio o el IRPF a los que cobran más de 300.000, no es algo que a mí me guste, pero no es algo que me impida sentarme a negociar unos presupuestos. Creo que eso es bastante comprensible.
Me imagino que ya se lo habrán dicho estas horas, pero hace unos minutos, hace media hora aproximadamente, Pablo Echenique ha colgado un tuit en Twitter que dice: hace unas semanas Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a Podemos de las cuentas. Y ahí introduce un emoticono de una cara riéndose. Y sigue: hoy le servimos el plato de unos presupuestos escritos por PSOE y Unidas Podemos y dicen: qué ricos, se los van a comer con patatas. ¿Qué tal le sienta?
Pues mire, es que a mí me da bastante igual lo que diga el señor Echenique. Lo que es cierto es que las líneas naranjas que nosotros planteamos al gobierno durante estos meses de manera discreta están en los presupuestos. Yo creo que el señor Echenique era el que había firmado subir el 15% al impuesto de sociedades, era el que había firmado subir el IVA a la educación concertada, era el que había firmado subir el IVA a la sanidad privada, era el que había firmado subir el IRPF a las clases medias y era el que ha pedido por activa y por pasiva la subida del impuesto del diésel. Pues realmente no sé quién se lo come.
También yo había entendido, y a lo mejor lo había entendido mal, que ustedes habían planteado bastantes veces que el presidente del gobierno solo tenía dos caminos: o buscar el apoyo de Frankenstein, incluyendo Esquerra Republicana de Cataluña, en cuyo caso ustedes no estarían en ese acuerdo, o buscar el apoyo con Ciudadanos para hacer unos presupuestos más sensatos, más moderados, en cuyo caso no estaría Esquerra Republicana de Cataluña. Pero tal y como se dibuja el panorama ahora, don José María, es muy probable que estos presupuestos que ustedes, según me acaba de contar, están dispuestos a negociar con el gobierno, sí tengan el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña.
Bueno, pues ya lo veremos, pero es que nosotros no estamos diciendo que vayamos a aprobar los presupuestos. Nosotros estamos diciendo que nos vamos a sentar a negociarlos, porque las líneas naranjas que nosotros le presentamos al gobierno durante estos meses están contenidas en ellos. Yo no sé cómo acabará al final esa negociación y si el gobierno pues preferirá pactar con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu esos presupuestos o aceptará sentarse a negociar medidas moderadas y entrar en el detalle en esas medidas moderadas con Ciudadanos. Pero es que todavía queda un proceso largo para eso.
No, yo lo que me malicio es que van a tener el apoyo de todos. O sea, es que ustedes...
Ah, bueno, eso yo no lo sé. Yo no lo sé porque creo que todavía nadie ha manifestado que vayan a apoyar los presupuestos del gobierno que han presentado ayer. No lo ha manifestado ni Ciudadanos, ni que yo sepa, ningún otro grupo político que no sean los que conforman este gobierno.
Bueno, pues estaremos atentos a la tramitación de las enmiendas y de lo que pasa a partir de ahora. Don José María, muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
Muchas gracias a usted, don Luis.
Es miércoles, es 28 de octubre de 2020. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha archivado la investigación a Corina Larsen, la pieza Carol, por las grabaciones en las que supuestamente la amiga del rey le hizo un encargo al comisario José Manuel Villarejo. Se trata de una conversación entre ambos en la que Corina le explica sus inquietudes respecto a la cuidadora de su hijo, su asistenta personal española, durante 12 años, por si pudiera estar filtrando información sobre su vida privada, lo que Villarejo le sugiere que él puede encargarse de chequear las llamadas de la asistenta y Corina acepta. Entiende el juez, atendiendo a la petición de la Fiscalía, que no hubo delito de cohecho en ese encargo porque, entre otras cosas, el comisario no estaba en activo en dicha fecha. No obstante, García Castellón advierte que se trata de un archivo provisional y no descarta que, de aparecer nuevos indicios, se reabra esta pieza Carol. Y más asuntos. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al exdirigente de Podemos, al ideólogo, a Juan Carlos Monedero, por cobrar de la Universidad Complutense y a la vez del régimen de Nicolás Maduro, también de gobiernos de Bolivia, de Ecuador o de Nicaragua. De esta manera, el tribunal desestima el recurso que interpuso el propio Monedero. No puede dedicarse a la docencia y a la asesoría política a la vez, Miguel Ángel Pérez.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que denegó la compatibilidad de su puesto como profesor titular a tiempo completo en la universidad con la realización de actividades privadas de consultoría política y económica, producción audiovisual o realización de proyectos vinculados a las ciencias sociales. La ponencia de la sentencia, que ha recaído en el magistrado Rafael Toledano, establece que el personal docente universitario se encuentra sometido a una incompatibilidad absoluta para cualquier otra actividad en el sector público o privado, con independencia de la percepción o no de complemento específico y su cuantía. Lo relevante, dice la sentencia, es que el colectivo de profesorado universitario a tiempo completo recibe en la ley de incompatibilidades unas previsiones muy específicas.
Y sepan que la Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando a la ministra de Educación, a Isabel Celaá, por la orden publicada el pasado 22 de abril en el BOE, que deja en manos de las comunidades autónomas los criterios para promocionar y titular en la ESO, bachillerato y en la FP, es decir, la del aprobado general. La denuncia ha sido presentada por un particular y se estudia si los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de usurpación de funciones o de prevaricación, porque la norma va contra la ley educativa vigente, contra la LOMCE, que fija claramente un número de asignaturas suspensas para pasar de curso. De momento, la Fiscalía le ha solicitado a la ministra de Educación los informes en los que se basó el Gobierno para aprobar dicha orden. Y después de asistir a la fiesta del quinto aniversario del periódico El Español en el Casino de Madrid, en la que hubo 80 personas, entre las que está el ministro de Sanidad, este ha explicado en su comparecencia en el Congreso, en la sesión de control, que se equivocó al acudir, aunque eso no quiere decir que vaya a dimitir.
Tras la entrega del galardón, quizás no lo sepan, me fui. No me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido. Y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y se cumplía con las distancias. Pero tienen razón. Fíjense que hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar.
Bueno, esas declaraciones del ministro ya se han producido después de que se hayan, producido algunas intervenciones efervescentes desde el punto de vista parlamentario. El partido que más ha querido, meterle el dedo en el ojo al gobierno, y no solo al gobierno, también al resto de las fuerzas políticas que estuvieron en ese acto, ha sido precisamente Macarena Olona, que pertenece al grupo de Vox. Saben que Vox y Podemos no estuvo. No hubo representantes de ninguno de esos dos partidos en la fiesta del Español, y tal vez con esa, libertad de espíritu, Macarena Olona ha querido dejar clara una posición muy firme en el Congreso de los Diputados, insisto, no solo pensando en el gobierno, sino también en los otros grupos de la oposición.
Ustedes ya han logrado domesticar al otro partido que quedaba, con tantos aplausos y felicitaciones del señor Sánchez, del señor Iglesias, de todos los periodistas, de ese consenso que ustedes han logrado generar. Ya dejando el carrer de demócratas, así están todos de contentos. Y en agradecimiento, ellos lo celebran con ustedes en grandes fiestas hasta altas horas, mientras se ríen de los españoles a los que dejan confinados.
Pero somos la única oposición. Y los españoles lo tienen muy claro, como tienen igualmente claro que nosotros no compartiríamos mantel ni una cama redonda en cenas lujosas organizadas por los medios de comunicación, sin mascarillas, sin distancias de seguridad, incumpliendo los aforos limitados, incumpliendo el toque de queda y dejando que las restricciones sean para los españoles.
Hay que recordar que en esa fiesta del Español estaba naturalmente el anfitrión, Pedro J. Ramírez, y luego estaban representantes del gobierno, estaba Illa, estaba Margarita Robles, estaba el ministro también de Justicia, estaba el ministro de Cultura, y luego estaban algunos de los principales líderes de la oposición, estaba Pablo Casado, Teodoro García Egea, estaba Cuca Gamarra, de Ciudadanos estaba Arrimadas o Begoña Villacís, y había presidentes autonómicos de todos los colores. Estaba gente del PSOE, como García Page, o del PP, como el señor Mañueco de Castilla-La Mancha, o el señor López Miras de Murcia, estaba la fiscal general del Estado, estaba el alcalde de Madrid, es decir, estaba la flor y nata de la política española. O sea, esto no conviene dejarlo. Si hace mal un periódico en convocar el acto, todavía hacen peor aquellas personas que acuden sabiendo que no debían acudir. Y eso es lo que se está produciendo. Hemos visto al ministro Illa pidiendo disculpas, que es algo muy parecido a lo que en representación del Partido Popular ha tenido que hacer hoy también el señor Martínez Almeida.
Era legal, creo que eso es importante decirlo. Es decir, se cumplieron todas las medidas de seguridad. ¿Es esto suficiente? Parece ser que no, y tenemos que asumirlo. Y no lo digo en sentido negativo hacia quien nos lo está reclamando, lo digo en sentido de reflexionar nosotros, y reflexionar los que estuvimos allí, y entender que cuando estamos pidiendo los esfuerzos que estamos pidiendo y los sacrificios que estamos pidiendo a la gente, no únicamente debemos velar porque sea legal y se adopte la normativa, sino también debemos velar por la ejemplaridad que nosotros tenemos que transmitir.
Ha habido, golpes de pecho por parte de los políticos, pero ¿sabemos algo de los anfitriones?
Bueno, sí, sabemos que Pedro J., ya lo dijo ayer, salió a explicar en las últimas horas que al final el salón estuvo ocupado por un total de 80 personas, no 150 como se dijo al principio. Eso representaba un 33% del aforo de esa sala del Casino de Madrid, y que se distribuyó en 12 mesas de 6 personas y 2 mesas de 4 personas, y siempre recomendando que se pusieran la mascarilla. No obstante, Luis, se está convirtiendo en viral un vídeo del propio Pedro J., que vemos del pasado fin de semana, en el que apostaba por el toque de queda nocturno para precisamente evitar las quedadas nocturnas.
El común denominador del toque de queda a mí me parece razonable y acertado, pues es en el ocio nocturno donde se concentran los principales riesgos de contagio, sobre todo los focos de contagios generalizados.
Bueno, pues a mí me gustaría también conocer la opinión de todos ustedes a propósito de este asunto, que es uno de los más comentados durante los últimos días, la falta de ejemplaridad de algunos medios de comunicación y también de buena parte de la clase política de nuestro país. Ya saben que tienen la posibilidad de hacernos llegar su opinión a través de un mensaje de audio, de WhatsApp, al teléfono 638 15 86 64.
En casa de Herrero, es Radio.